Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos muy pendientes del paso de la borrasca Cristín por nuestra provincia, hoy en un día claramente más calmado. En la Sierra Sur de Sevilla, no obstante, está activo hoy el aviso amarillo por lluvia hasta la medianoche de este jueves, ante la previsión de acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros en las primeras 12 horas. Además, también hay aviso amarillo por viento, al menos hasta las 13 de la tarde, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En el resto de la provincia, la lluvia va a seguir estando presente, aunque será de menor intensidad, tras una jornada, la de ayer, en la que hubo que atender más de 400 incidencias en la capital por rachas de viento de hasta 99 kilómetros por hora. Según los últimos datos, el temporal ha dejado casi 600 incidencias en la provincia de Sevilla, que es la segunda después de Cádiz en mayor número de incidencias. Como te decía, la lluvia hoy va a ser más probable durante la tarde, entre las 2 y las 6 especialmente. Muy pendientes también de las crecidas de los ríos en municipios como Lora y Araal. El río Guadaira alcanzó anoche su mayor caudal a su paso por Araal, entrando incluso en nivel rojo, por lo que se sigue vigilante en esta localidad ante la posibilidad de que se desborde. También se alcanzó el nivel rojo en el río Corbones a su paso por Lora. Este cauce, no obstante, está más alejado de la población. Todo ello en el día en que los tractores iban a colapsar la ciudad durante la mañana, en contra de los acuerdos de Mercosur y las nuevas políticas de la PAC, pero que finalmente ha sido suspendida precisamente por el mal tiempo. Luego hablaremos de ello. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla, y hoy tenemos el privilegio de contar en el programa con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, con Francisco Toscano. ¿Qué tal, subdelegado?
Muy buenos días, Laura, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos.
Encantado.
Nos gustaría conocer esa última hora de la situación, bueno, que mantiene a los servicios operativos en alerta en toda la provincia, ¿no?
Sí, evidentemente, como bien has explicado, la jornada de hoy está siendo afortunadamente menos difícil que la de ayer, pero evidentemente pues las consecuencias que hemos estado notando durante la mañana y también la propia noche, pues todavía tiene algunos efectos en los transportes ferroviarios, por empezar por los ferrocarriles. Uh-huh. Hay normalidad ahora mismo en principio en la cercanía. Es verdad que puede haber algunas incidencias horarias, puesto que los efectos meteorológicos se siguen notando. El aeropuerto de Sevilla, que se comportó ayer con normalidad, continúa sin retrasos y ni cancelaciones que estén vinculadas al temporal. La red de carreteras ha mejorado notablemente. Ahora mismo solo tenemos un corte total que ya venía de ayer en la 4104, en el término municipal de Alcolea del Río. Es verdad que en algunas otras vías puede haber algún tipo de dificultad, pero ya digo, ha mejorado notablemente. También algo que no estuvo muy pendiente en la jornada de ayer y que hoy también, sabéis que el tema del suministro eléctrico, ayer nos trasladaba Endesa, que hubo picos de hasta 55.000 usuarios que no tenían servicio. Uh-huh. En la mañana de hoy nos lo reduce Endesa prácticamente alrededor de a 900 en lo que son su red de clientes. Es verdad que ha habido algunas incidencias también durante la noche, y que la mayoría han sido resueltas, pero todas no. Quiero reseñar en el Madroño, que tiene todavía algunas dificultades la situación que hay allí. Se han puesto elementos electrógenos para intentar paliarla. Y fuera ya también del suministro de Endesa, hay también algunas dificultades en municipios como Villanueva de San Juan. Uh-huh. Que llevan casi 24 horas sin luz. Nos trasladan que están trabajando los operarios, pero evidentemente es una situación complicada. Y luego, como bien decías, pues sigue desembalsando todos los pantanos de nuestra provincia. Evidentemente se están regulando y se van a ir regulando los caudales en función de cuál es la situación real en cada momento y también de cuál es la previsión meteorológica. Especial atención a algunos como Torre del Águila, que sabéis que generó en las pasadas lluvias de hace unos meses algunas dificultades. Y luego los cauces, pues ahora mismo solo tenemos dos cauces en nivel rojo. El Guadalquivir, a su paso por Lora del Río, que estamos muy pendientes desde el principio de esta borrasca, y también el río Genil con el Judio es verdad que en el término municipal de Écija, pero fuera del casco urbano. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, hay que tener precaución, evidentemente, pero al menos no es dentro del casco urbano. Y un poco, bueno, pues ese ahora mismo es el mapa de situación panorama. A esta hora, efectivamente, y si me lo permite, Laura, siempre mando el mismo mensaje: prudencia, no acercarse a los márgenes de los ríos, arroyos y riberas, espera y sobre todo seguir la información actualizada a través de los canales oficiales, que creo que al ser muy abiertos son de gran ayuda.
Pues sí, efectivamente, que siempre las redes están ahí para mucho, pero para esta última hora y para conocer las incidencias mucho más, sí hay que tener esa precaución. Me gustaría saber, subdelegado, cuál es el panorama que se presenta, porque es verdad que hoy está la cosa mucho más calmada, pero bueno, las lluvias ya regresan mañana. No sé si encadenando otra borrasca distinta, pero bueno, vamos a seguir con los servicios operativos en alerta, ¿no?
Sí, evidentemente. De hecho, algunas, como os decía, por ejemplo, el caso creo que es más significativo y más fácil de comprender para todos tus oyentes es que los pantanos están desembalsando
Sí.
porque la previsión de lluvias de la semana que viene vuelve a ser importante, ¿vale? No es pronto para determinar cuál es la cantidad, si habrá que activar algún tipo de aviso por parte de AEMET, pero evidentemente los servicios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las coordinaciones con los ayuntamientos y, como no, con la Administración Autonómica, están activados y permanecerán porque evidentemente parece, digo, que el fin de semana puede ser un poco menos complicado que estos días que llevamos, pero va a seguir habiendo lluvia, puede haber algo de viento también y bueno, pues hay que estar preparado para todo lo que pueda acontecer.
Pues sí, esperemos que sea menos complicado que el día de ayer y precisamente por estas inclemencias, lo comentaba antes, se ha suspendido hoy esa tractorada que estaba prevista, que desembarcaba en la Plaza de España. Se ha tenido que suspender. Los agricultores han entendido los motivos, ¿no? La subdelegación no podía permitir ese traslado de tractores habiendo, bueno, pues la previsión que había, ¿no?
Sí, bueno, nosotros mantenemos una interlocución muy, muy fluida con las organizaciones agrarias. De hecho, llevamos hablando semanas sobre esta movilización. Hay una parte de tramitación, es un derecho fundamental y por lo tanto ese derecho fundamental a manifestarse hay que protegerlo, pero también hay que proteger otra serie de derechos. Indudablemente se generan incomodidades cuando hay unas manifestaciones de este tipo. Y bueno, fuimos tratando de darle forma a la voluntad que tenían los agricultores, a sus legítimas reivindicaciones, junto con salvaguardar los derechos del conjunto de la ciudadanía. De este modo, con los informes que ofrecían todas, Policía, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, etcétera, a primeros de semana se dictó la toma de conocimiento, que es la fórmula jurídica por la que se admite la celebración de estas movilizaciones, pero es verdad que en el día de ayer, a las 2 de la tarde, recibimos una comunicación, en este caso de la policía local, informando de dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una era que no podía permitir el acceso a la Plaza de España porque, bueno, que sabéis que cuando hay lluvias pues se cierra el acceso al parque.
Al parque, sí.
Y bueno, lluvia cuando hay algún tipo de aviso, quiero decir.
Sí.
Se cerraba, por tanto, el parque. Y además también entendían que, fruto de todas las situaciones de emergencia, pues se podían comprometer las vías de evacuación en los traslados que realizaban esos tractores. Nosotros dimos traslado a los convocantes y a las organizaciones agrarias y ellos, bueno, pues entendieron que en esas circunstancias no les compensaba realizar esta movilización, y lo que ya venimos trabajando desde ayer, pues en que ellos nos están haciendo un planteamiento de una nueva fecha y, bueno, pues la tramitaremos y la trabajaremos igual que la anterior.
No hay nueva fecha, entonces, de momento, ¿no?
Bueno, están terminándolo de cerrar. Permíteme que sean las propias organizaciones agrarias las que lo trasladen, y a partir de ahí pues iniciaremos una tramitación que conlleva este tipo de movilizaciones y que entiendo que será en términos muy similares a lo que teníamos acordado para el día de hoy.
Bueno, subdelegado, me gustaría preguntarle también muy rápidamente, hoy tenemos un partido importante que se disputa aquí en Sevilla entre el Betis y el Feyenoord de la Europa League. Hay muchos hinchas que se están desplazando hasta Sevilla. Me gustaría saber ese dispositivo de seguridad que está activo en la ciudad por este partido. Bueno, pues hasta qué hora va a estar activo y bueno, y esa precaución, ¿no? También en torno al estadio.
Sí, es un partido declarado de alto riesgo. Efectivamente, hay un importante desplazamiento de aficionados holandeses y entre ellos, bueno, tenemos conocimiento de que vienen grupos ultras. Por eso, además, como coincidía con esta gran manifestación, pues se ha reforzado el dispositivo de seguridad. Estamos hablando de casi 380 agentes de la Policía Nacional, de distintas unidades. También la aportación en seguridad que hace el Real Betis Balompié y, además, bueno, pues Guardia Civil de Tráfico, Dirección General de Tráfico, etcétera. y es un dispositivo que no empieza hoy, sino es un dispositivo que lleva con una fase que nosotros llamamos precrítica desde hace algunas horas, en concreto ya desde el día de ayer, porque empezaban a llegar aficionados, que ha estado activo toda la noche, que se desarrolla durante el partido y que en el postpartido también tienen forma de retener hasta que los aficionados del Feyenoord abandonen nuestra ciudad. Es verdad. Durante la noche, bueno, se han producido algunos pequeños altercados, podríamos calificarlos de altercados menores, y bueno, pues la policía está absolutamente desplegada y preparada para realizar cualquier intervención que sea necesaria.
Bueno, pues su delegado del Gobierno en Sevilla, máxima representación del Gobierno en nuestra provincia, Francisco Toscano, muchísimas gracias por sacar tiempo para estar con nosotros y dar toda esta información a nuestros oyentes.
Gracias a vosotros y pediros que, como siempre, pues hagáis esta labor de servicio público que también es importante.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y lo hemos comentado también con el subdelegado del Gobierno. Estaba prevista esa gran tractorada hoy, que iba a partir desde diferentes puntos de la provincia de Sevilla, pero que por el mal tiempo, como estamos contando, pues no se ha podido llevar a cabo. Sí, en el resto de provincias andaluzas, ¿eh? Sí que se está llevando a cabo esos tractores, esas protestas de los tractores en la calle. Se está buscando una nueva fecha, de momento no la hay. Los agricultores, aún así, pues aseguran que seguirán en pie de guerra porque hay mucho que reivindicar, nos dicen. Ayer nos lo dijo María Morales, presidenta de ASAJA. Y bueno, pues los tractores estarán otro día en la Plaza de España. Uno de los sectores más afectados es el de arroceros, que denuncia que no pueden competir si la Unión Europea los deja fuera de juego. Vamos a saludar a Eduardo Vera, que es director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, no ha podido ser hoy, pero será, y vosotros queréis seguir en pie de guerra. Por varios motivos, ya lo sabemos, por los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que están asfixiando a muchas de las producciones locales, en concreto pues la vuestra, porque no se está jugando con las mismas reglas.
Efectivamente. Primero me gustaría aclarar que no hemos podido salir los tractores hoy efectivamente a la calle, por recomendaciones, por su delegación del Gobierno, por supuesto, Protección Civil. Había fuertes rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora y no era algo razonable ni de sentido común, pero sí animar a todos los agricultores, que ya hemos fijado con asociaciones agrarias y cooperativas, una nueva fecha para movilizarnos, que va a ser el día 10, el martes día 10.
Entonces, martes
sí,
10
animar,
de febrero.
Animar, porque había mucha ilusión, muchas ganas, la gente está con muchísimas ganas de defender pues todo lo que está pasando a día de hoy con la agricultura, y animarlos a que el próximo día 10 volvamos a repetir toda la operativa. Teníamos todos los tractores preparados, toda la gente con muchísima ilusión para irnos hacia Sevilla, así que ya esa va a ser la fecha definitiva para hacer lo que no hemos podido hacer hoy, desgraciadamente.
Ah, bueno, pues mira, vale. lo contamos en exclusiva, martes 10 de febrero, igual, misma operativa, mismos agricultores
igual
convocados, mismo recorrido, entiendo.
Sí, exactamente. Uh-huh. La idea es que, bueno, pues que reivindiquemos un poquito la situación actual, como bien has estado hablando antes.
Sí.
Que esto signifique, además, esta manifestación empieza a significar un punto de partida para que nuestros políticos en Bruselas, sobre todo, se den cuenta que esto no va a tener fin. Es decir,
claro,
que vamos a seguir el tiempo que haga falta. Si hace falta, lo haremos todas las semanas, todos los meses o todos los días. Pero que se den cuenta que, efectivamente, lo que no puede ser es que durante años se nos ha exigido unas condiciones medioambientales y agronómicas para nuestros campos. Los agricultores de buena gana han cumplido todo lo que se le ha ordenado y de repente nos encontramos con este tipo de acuerdos como es el Mercosur, que de un día para otro pone en peligro nuestra agricultura. Pero nosotros los arroceros, desgraciadamente, esto ya lo hemos vivido con la Comisión Europea, con acuerdos con los países EVA, que son los países principalmente asiáticos, como Camboya o Myanmar, donde la Comisión no ha respetado, a pesar de la unanimidad del Parlamento Europeo y que nos ha dado la razón en todo momento, no ha sido capaz de activarnos una cláusula de salvaguardia cuando nos ha hecho falta, que es en esta campaña, y la verdad que por eso desconfiamos de todo este tipo de acuerdos como el Mercosur, la India, Pakistán, Vietnam, lo que venga después, que viene uno detrás de otro.
Claro, precisamente por ese acuerdo te quería preguntar, ¿cómo está afectando exactamente a lo que vosotros os concierne la entrada masiva de arroz de países como estos, como Camboya, por ejemplo?
Pues se resume en una palabra muy rápida. Al final lo que hace es tirarnos los precios al suelo. Esa es la realidad que estamos viviendo a día de hoy. Nosotros ya hace muchos años que venimos luchando con la Comisión en Europa este tipo de cláusulas de salvaguardia, donde se imponga una cantidad determinada razonable de entrada de arroz a Europa, ya que somos deficitarios y un 30-35% tiene que venir de fuera y es algo razonable, pero lo que no puede ser es que se le establezca un umbral de 560.000 toneladas a países como Camboya o Myanmar. Eso significa el consumo de un país como España en dos años, uh-huh. y que se considere una cantidad razonable. Si esto lo empezamos a hacer con todo el resto de acuerdos, al final va a desaparecer el arroz de los 8 países europeos y vamos a perder uno de los productos de mayor calidad del mundo. Un arroz que hacemos en producción integrada, que roza el arroz ecológico, que es un producto que está entre 1 euro y 2 euros y comen casi 12 personas. Es decir, estamos hablando de un producto de primera necesidad y es una pena que tengamos que estar otra vez trayendo productos como el arroz de 10.000 o 12.000 kilómetros, con lo que ello conlleva a nivel medioambiental.
Bueno, tras años difíciles marcados por la sequía, que es que parece que ya se nos olvida esa parte, ahora que el agua parece dar un respiro, bueno, pues el problema claramente está en los mercados. ¿Corre el riesgo el arroz de Sevilla de convertirse en un cultivo testimonial? ¿Podría ocurrir si se dan estas tesituras que estás contando?
Pues sí que sí, sí que podemos llegar a ese peligro. Y además, incluso ya no solamente por lo que es el cultivo en sí, que para nosotros es fundamental y es uno de, digamos, de los productos básicos de nuestra dieta mediterránea y de nuestra gastronomía, sino que además también se pierde o se puede empezar a notar otro riesgo, que es el medioambiental. Siempre recordemos que zonas como los arrozales están siempre junto a entornos y a parques naturales. En nuestro caso es Doñana. Claro. En Cataluña es el Delta del Ebro. En uh-huh. Valencia es la Albufera. En Extremadura pasa exactamente igual. Son zonas protegidas y con un valor medioambiental incalculable. Bueno, pues la Unión Europea, de hace ya muchos años, se marcó como prioridad salvaguardar estos humedales. Creo que con este tipo de acuerdo estamos haciendo una verdadera hipocresía. Que por un lado estamos claro. buscando productos sostenibles, con trazabilidad, con seguridad alimentaria, que protejan el medio ambiente, que promocione, digamos, o que logre que no haya zonas despobladas en el mundo rural.
Exacto.
Bueno, pues con este tipo de acuerdos nos cargamos todos. Entonces, ¿qué hacemos? Predicando una cosa, pero en la práctica haciendo otro tipo de acuerdos. Esto es lo que no entendemos ningún agricultor, ningún ganadero, y por eso pedimos, al igual que la nueva PAC es devastadora, uh-huh. que no solamente las ayudas se pierden en un 22%, si le incrementamos la inflación, pueden llegar hasta un 32%, hasta un 34% lo que se pierda en ayudas. Sí. Y siempre lo decimos, que nosotros no queremos ayudas, queremos competir con las mismas reglas de juego, que la calidad de nuestros productos está por encima de la del resto del mundo.
Eso es. Pues Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, muchas gracias por contarlo tan claro, porque nuestros oyentes entiendan el motivo de esta reivindicación, que, bueno, pues alegremente podemos decir, como nos has indicado, que será el próximo martes 10 de febrero. Muchas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias.
Gracias. Bueno, y hay algo que está ocurriendo con estas borrascas, y es que, bueno, pues muchos ciudadanos se han encontrado con la desagradable sorpresa de ver sus vehículos dañados por la caída de árboles o de ramas o daños en su fachada o incluso en el interior de su vivienda. En estos casos surge la gran duda, ¿quién se hace cargo de la factura? ¿El seguro privado? ¿Es responsabilidad municipal? ¿O el consorcio de compensación de seguros? Bueno, para aclarar los pasos a seguir y conocer nuestros derechos, vamos a saludar, como no, a quien nos da luz en estos asuntos, que es José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura.
Bueno, ¿cuál es el primer paso que se debe dar en el caso del vehículo, por ejemplo, si encuentras eso, pues el coche dañado, aplastado, tras una tormenta, bueno, pues para intentar llevar a cabo la reclamación? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues mira, lo primero, documentar el daño, ¿eh? Lo primero, hacemos fotografías para documentar pues el vehículo con la rama, con el elemento que haya podido caer, e incluso en un momento dado pedir la presencia de la policía local para que levanten un atestado de la circunstancia en la que nos encontramos el vehículo, porque evidentemente vamos a tener que probar no solo el daño, sino también la causa del daño, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, nosotros siempre recomendamos, en el caso de los vehículos, ponernos en contacto con nuestra compañía de seguro para que además nos asista en todo el proceso, porque esto tiene una complejidad, es decir, uh-huh. va a tener un tratamiento diferente según lo podamos considerar riesgo extraordinario o no. El riesgo extraordinario en el caso de este tipo de daño viene dado por ráfagas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora, que además va a haber que acreditar con certificado, pues por ejemplo, de la EMET, ¿no? Uh-huh. Que en un determinado espacio, durante un determinado tramo horario, pues han producido esas rachas de viento. De no ser así, de no hablar, porque claro, ahí intervendría el consorcio de compensación de seguros, que nosotros siempre pedimos además la colaboración de nuestra aseguradora para que podamos tramitarlo de la forma más fácil posible dentro de la complejidad del tema, pero cuidado, porque puede ocurrir que la ráfaga, aún siendo muy fuerte, pues imaginemos que se quedan en 110,
eso
en 105,
es,
115 o en 90,
eso es.
¿No? Que esto va a ser muy común, además, incluso por la dificultad de probar la velocidad del viento en un momento dado. ¿Quién nos cubre? Pues mira, lo primero que hay es una responsabilidad del titular del mantenimiento del elemento que ha causado el daño. Es decir, si estamos hablando de un árbol en la vía pública, si estamos hablando de una farola, pues evidentemente hay una responsabilidad por parte del ayuntamiento, de la delegación del departamento de vía pública. ¿Y cómo tendríamos que hacer valer esto? Pues a través de lo que se llama un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración. Esto es una reclamación,
sí.
Evidentemente hay que acreditar el daño, la relación causa-efecto entre el elemento que lo ha causado y el daño sufrido, su valoración, y a partir de ahí reclamaríamos a la administración, que tendría hasta 6 meses para resolver, y luego tendríamos otros 6 meses, si no resuelve, o si lo hace de manera insatisfactoria, tendríamos 2, para irnos a los tribunales, a los juzgados de los contenciosos administrativos.
O sea, hay que echarle paciencia.
Esto hay que echarle paciencia. Uh-huh. Otra opción que podemos tener es estar cubiertos por nuestro propio seguro, en daños propios. Por ejemplo, si tenemos un seguro a todo riesgo, o si lo que se ha producido una rotura de luna que esté cubierta en nuestra póliza, pues ahí podemos reclamar a nuestro seguro directamente y nos ahorraremos todo el proceso de tener que reclamarle un tercero, con independencia de que luego nuestro seguro le reclame al ayuntamiento o a quien quiera.
Claro, claro.
Pero en principio nuestro seguro, si nos tiene asegurado los daños propios, va a tener que responder de ellos, y ahí dentro de los plazos y con la agilidad propia de un seguro de estas características, que en menos de 40 días pues tiene que tener tramitada la indemnización. En el caso de que el consorcio de compensación no nos cubra porque no estemos ante riesgo extraordinario, entonces ¿dónde tenemos que buscar responsables o nuestra propia cobertura aseguratoria si existiera? Luego están también, comentabas tú antes, los daños se han podido producir en un inmueble.
Sí. Eso es.
Una vivienda, una casa. Bueno, pues ahí todo va a depender de que tengamos asegurada la vivienda, en el caso de los riesgos extraordinarios, porque entonces, ¿cuándo podremos reclamarle al consorcio de compensación de seguros? Y en el caso de que no sea ese riesgo extraordinario o que el seguro no nos cubra, pues tendremos que reclamar nuevamente al titular del elemento que causa el daño. Puede ser el ayuntamiento, si está en la vía pública, puede ser un elemento comunitario, puede ser un elemento desprendido de otra vivienda, de otra finca, con lo cual la responsabilidad sería de sus propietarios. Es decir, esto tiene realmente su cierta complejidad. Muy importante documentar el daño, determinar el elemento que lo causa, a quién corresponde, determinar las circunstancias, si son extraordinarias o no, y a partir de ahí iniciar el procedimiento correspondiente.
Hablabas de las pruebas, hablabas de fotos, hablabas de partes meteorológicos e incluso testigos, ¿no? También, ¿no, José Carlos?
Por supuesto, testigos, partes meteorológicas que acrediten el viento o el agua que ha caído, si se han producido, también aquí podemos hablar incluso de las inundaciones que se han podido producir en determinados puntos, porque la lluvia en sí no es un riesgo extraordinario, pero las inundaciones causadas por la lluvia sí.
Sí, lo son.
Con lo cual ahí sí hay una intervención directa del consorcio, pero claro, todo esto tenemos que acreditarlo, todo tenemos que probarlo. ¿Qué causa el daño?
Sí.
La relación entre esa causa y el daño causado, y por supuesto luego habrá también que tasar pericialmente esos daños para valorar las indemnizaciones correspondientes.
Bueno, pues José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, muchas gracias por darnos estos consejos, porque estoy seguro de que a muchos oyentes les van a servir durante estos días. Gracias, José Carlos.
Gracias a vosotras, un placer.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La cabeza. Sin duda alguna lo más importante en un publicista. Ni un delantero centro la necesita tanto como nosotros. Por eso no podemos perderla, porque sin ella, los publicistas, no somos nada. Feliz Día de la Publicidad. cabeza.
Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Bueno, y como se suele decir, al mal tiempo buena cara, y es que hoy arranca en Sevilla la Semana Internacional de la Moda Flamenca, el SIMOF 2026, su 31 edición, nada más y nada menos. Se celebra en Fibes hasta el domingo y reúne a más de un centenar de firmas del sector. La inauguración acaba de comenzar y nuestra compañera Ana Sánchez Germán está allí viviéndolo in situ. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal, Laura? Pues nada, aquí rodeada de lunares y volantes.
Eso
definitivamente.
Es. Que nos gustan los lunares y los volantes, sí señor.
Nos encantan, nos encantan.
Bueno, ¿cómo ha sido ese acto de inauguración?
Pues mira, ha comenzado a las 12:30 y ha estado presidido por Su Alteza Real, la Infanta Doña Elena de Borbón, que ha sido madrina de honor de SIMOF. Este es su tercer año en esta feria. Y bueno, junto a la infanta, pues también la acompañaban el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la consejera de Empleo y Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y como no, Raquel Revuelta, que es la creadora de SIMOF y CEO de la agencia WR. Y también hemos tenido la ocasión de, incluso antes de empezar, ¿no?, de cortar esa cinta, hablar con Rosy de Palma, que es la madrina de
la madrina, es verdad, de este evento,
de,
efectivamente.
De SIMOF, sí, sí, sí. Ha venido, vamos, fiel a la ocasión, porque ha venido vestida íntegramente de negro, con un estilismo claro de flamenco, que además ha dicho que la próxima vez todos los medios tenemos que venir pues más lunares, más volantes.
Para ir acorde, ¿no? Para todos ir acorde.
Efectivamente, dice que tenemos que venir vestidos más flamencos. Y bueno, pues venía, ya te digo, muy flamenca, con un abanico lleno de lunares, negro, con unos flecos muy largos. Y haciendo, conectando básicamente con la edición que va bajo el lema Generación SIMOF, que es un concepto que pone el foco en el relevo generacional, ¿no?, en estas nuevas formas que hay de crear, pero bueno, sin perder raíz. Y esto es lo que nos decía Rosy respecto a estas nuevas generaciones.
Hay creadores increíbles. Aparte, yo, por ejemplo, lo que hace Juana Martín, que es muy amiga, me ha vestido muchísimas veces, yo he desfilado su costura en París con ella. Es que es auténtico, es de aquí y al mismo tiempo es etéreo, poético, ensoñador, yo qué sé. Y luego hay muchísimo talento en los jóvenes y en los no jóvenes. La que me va a vestir hoy no es tan joven, pero es que un clásico, hoy un clásico ya es moderno.
Desde luego, tiene toda la razón.
Totalmente, de hecho, es que hablando de este talento, ¿no?, que va pasando de generación en generación, ha destacado el valor de lo artesanal, de cómo, gracias a Dios, pues poco a poco esto se está poniendo en valor de nuevo, el valor artesanal de hacerlo poco a poco, y esto es lo que nos decía.
Por muchas redes sociales y todo, como se ha vuelto a revalorizar tanto un crochet como un bordado, como cantidad de profesiones artesanales que se estaban perdiendo, nuevas manos, lo que se dice, le petit main, que dicen los franceses, las pequeñas manos, que son las que hacen los trabajos, los bordados. Todo eso, si no se renueva, se pierde. Y esto es como la IA, la IA nos puede facilitar muchas cosas, pero un bordado de máquina no es lo mismo que un bordado hecho por una persona, y un encaje de bolillo no es lo mismo.
Bueno, desde luego tienes razón, ¿eh?, en todo lo que ha dicho.
Totalmente, totalmente. Y pues efectivamente, Laura, al final comienza ahora mismo SIMOF 2026 hasta este domingo. Y ahora a la 1:15 se va a celebrar el acto oficial con la entrega de los premios Flamencos en la Piel.
Bueno, pues para disfrutar, sí. para inspirarse, para celebrarlo. Es que hay que celebrar que esto exista.
Ana, pues te dejamos ahí, que sigas disfrutando de esta inauguración de SIMOF hasta el 1 de febrero en Fibes. Gracias, Ana.
Gracias, Laura.
Bueno, pues es casi la 1. Escuchas Mediodía Cope.